Instagram. Zona Mixta guión bajo.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en Zona Mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Arrancamos este momento mundial número 15 del ciclo de Zona Mixta, tercera temporada, año 2022. Y hoy se viene un momento, qué buena ambientación musical que nuestro compañero Diego nos trajo.
Salió así a la pasada.
A la pasada.
Me dijiste, vamos a hablar del balón.
Exactamente.
Y dije, bueno, vamos a poner este tema de una banda argentina.
¿Cómo
se llama? Chopins, con Y y doble P, Chopins. Que es una banda originaria de Puerto Madryn.
Mirá.
Y que el año pasado sacaron un disco llamado Semblanza que tiene esta canción que se llama Locos por la Redonda. Porque es nuestra protagonista.
Se viene un ciclo de musincronía con eso.
Mundialista.
Qué lindo. Y justamente vamos a hablar un poquito de lo que es la pelota oficial del Mundial de Qatar 2022. La pelota que, no sé, ¿la llegaste a ver?
Sí, la vi, pero ahora creo que la olvidé.
Muy bien. Yo estuve hace un par de semanas en Buenos Aires y tuve la misión de buscar una pelota parecida, porque la original está un poquito cara, pero
incluso
hay unas réplicas que están lindas.
¿Con el peso argentino accesible?
Sí, claro, exactamente. Muy accesible, claro, para nosotros, bien distinto. Y conseguí algo parecido, pero la verdad es linda. Ahora que estoy mirando la oficial, la que yo conseguí es parecida. No es la misma.
Me pasó, salvando la distancia, me pasó que cuando fui a Argentina también en la Copa América 2011, que dije, qué lindo recuerdo para traerse.
Y sí.
Pero estaba también cara, como imposible.
Sale como 5.000, 6.000 pesos uruguayos
arrancar.
Bueno, la pelota del Mundial de Qatar se llama Al Rila, que uno se preguntará qué significa.
Tiene nombre de equipo de fútbol allá, ¿no? Porque todos se llaman Al algo.
Ah, claro. Bueno, Al-Rilá significa el viaje en árabe y se inspira en la cultura, la arquitectura y las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar. Tiene los colores, tiene como las embarcaciones, se notan como son pequeños buques ahí, pequeños barcos de diferentes colores y también con muchos remos. Entonces tiene ahí como... Si uno lo ve de lejos, dice eso como los colores del arco iris, parece. Pero si lo afinás un poquito más la vista y ves los que son como espigones, parecen así, como hierba salida de la pelota, una cosa fantástica. De diferentes colores. Y lo que te decía de Al Rila significa el viaje. Y en cuanto a los colores vivos y llamativos, sobre un fondo perlado, representan al país anfitrión de la Copa Mundial. Y la velocidad creciente de juego. Que esto no es un detalle menor. Yo sé que a vos te gusta el fútbol. Y esta pelota se presenta como la más veloz y estable en la historia de los mundiales.
¡Apa!
¡Ah! Fuerte. Hay que chequearlo. En la cancha.
Anda a chequearlo.
Pero,
¿qué no podríamos dar como para hacer una prueba? Es decir, la más veloz, por ejemplo, Joe Vicera.
Sí, claro.
Le tiramos...
No, hay que... Claramente.
Si no llega a cortar, es que efectivamente la más veloz.
Es la más veloz, pero en el aire.
¿En el aire?
No, rastrerita.
Tremendo.
No, es que cuando yo escuché esto dije, no puede ser. Se está fomentando el juego por elevación. Claramente. Entonces, Se trata de la pelota número 14, que es realizada por la FIFA para el acontecimiento futbolístico más importante del mundo, como son los mundiales. Según detallaron desde el sitio oficial de la federación, esta pelota tiene la particularidad de ser la que se desplaza más rápido por el aire, como te decía. Hay que tomar las métricas necesarias. Y esta característica hará, según dicen las que la crearon, ¿que podemos decir la marca?
Sí, dígalo.
Que es Adidas. Que está preparada para partidos, atento, atento con esta declaración y promesa de los fabricantes. Partidos vertiginosos y de gran calidad. Agarrá lo que acabo de decir.
O sea,
hay que chequearlo.
Por lo que yo intuyo, quiere decir que, por ejemplo, no es una pelota que esté disponible como para un Peñarol La Luz. No, de semifinales de Copa
no.
AUF Uruguay. No, no.
Me parece que no.
No corre.
Vertiginoso puede ser el partido. La pelota mucho en el aire. Mucho en el aire.
Claro, para el fútbol uruguayo puede tener su ventaja, ojo, ¿no?
Sí, hay que ver.
Para jugar un estilo Peñarol del Quinquenio.
Podría largo, ser. Tuvo a lo Lucho, claro. Lucho Romero metiendo cabezas. Tal como detallaron de la FIFA, la pelota fue diseñada minuciosamente a partir de la recopilación de datos y los ensayos rigurosos llevados a cabo en los laboratorios de Adidas. Esto le da un toque, científico loco que arma la mejor pelota del mundo. Y esto me encantó. En los análisis se recogieron datos para su registro, para registrar su rendimiento, y mirá lo que se utilizaron. Túneles de viento.
Ah.
Así como distintos terrenos de juego y varios cracks del balompié se sometieron a la prueba. Entre ellos, ¿quién? Leo Messi.
Ah. Así que es a decir, no sé.
Bueno.
Arena o el pan.
Podría ser. Se metió en el túnel ahí, no salía. Después, Messi le preguntaron, ¿y cómo está la pelota? ¿Qué hizo Messi? ¿Declaró algo? No. Claro que no iba a declarar algo. Si no estaba buena, no lo va a decir.
No.
Hizo, cerró ahí, los deditos, pulgar para arriba. Impecable. Entonces, bueno, hay una característica que define al Rila, que es la velocidad. Según comentaron de Adidas, será la pelota más rápida de la historia, como les decía. Y sin embargo, aunque en principio esto puede generar temor de ser una pelota de esas incontrolables, ¿como cuál?
La Jaulani.
Como la Jaulani.
Yo sí, eso tiene que ser chequeado por Forlán. Es el único al que le creo.
Yo creo también.
Chequeador oficial de pelota.
Sí, claro. El fabricante alemán anticipó que no hay nada de qué preocuparse. Por lo tanto, preocupate. No. Al-Rila fue largamente testeada en laboratorios que la sometieron a diferentes condiciones y respondió de forma muy satisfactoria. Y cambiaron las condiciones meteorológicas y de terreno. Cosa que no va a pasar en Qatar porque si está medio feo el clima, es todo artificial. Van a poner aire acondicionado, viste eso. Te cierran el estadio si llueve y te ponen los aires. Es cualquiera, ¿no?
Claro, si la querés chequear, traela al Goyenola.
El Castro Martínez Laguard.
Eso es chequear una pelota, claro, señor.
Está,
no,
ya. Mirá, esto me mató. La estructura de la pelota, la verdad que cuando voy conociendo, digo, wow, qué laburo. ¿Adivina cuánto pesa? Ja, te maté con ese.
650 gramos.
No, te fuiste lejísimo.
¿Es más suave?
Es más liviana.
¿Más liviana?
Sí.
¿No pesa ni medio kilo?
No, ni ahí.
200 gramos.
200 gramos. ¿Ah? Pesa eso.
Son unas fetas de mortadela.
Escúcheme, si están en este momento en el supermercado, compre 200 gramos de leonesa.
Y se va a llevar una pelota.
Y es lo que va a tener la pelota Al-Rila en su mano.
Tremendo.
Y el diámetro de la pelota es de 45 centímetros.
Sí, yo creo que estuve viendo acá las imágenes para recordar el diseño.
Sí.
Me pasan dos cosas. Uno, que bueno, lo que más llama la vista.
Te pasaron cosas.
Uno, lo que más llama la vista es esto de que, bueno, no es la primera vez que se ve. De que, bueno, ese corte de gajos...
tipo triángulo.
Claro, o sea, estábamos acostumbrados a los gajos que eran de 5 lados o de 6 lados habituales. Acá ya eso desapareció por completo. Los gajos son como una especie de triángulos encastrados.
Sí.
Grandes, pero o sea, son como grandes triángulos encastrados. Es casi como si fuera... Si vos la ves desde una perspectiva del costado, es como si fueran... Dos Pac-Man que se están como besando.
Sí, está
el
bien.
El encastre de la pelota.
Exactamente.
Y lo que habla de, bueno, de una forma particular. Y después me pasa con el diseño, digamos, saliendo de la estructura, el diseño en cuanto a dibujo,
sí.
Me parece lindo, me gusta, no creo que no es desagradable, pero creo que le falta como ese toque de que te transmita esta es la pelota de un mundial, que tenga como una sensación de sublime.
No, ¿viste? No lo tiene.
Que vos ves, por ejemplo, no sí. sé, la famosa Etrusco.
Acá tengo varias.
Ah, vas a hacer el repaso.
Tírame. No,
yo recuerdo la Etrusco, que fue de Italia 90 y no sé si también de Estados Unidos 94.
Ya te digo. ¿Italia 90?
Sí.
La Italia 90 fue... Ay, justo esa se me pasó. ¿La Italia 90 era la Tango? No. La Tango fue del 78.
Anterior, el Tango era de modelos anteriores. Pero me pasa eso, la Etrusco. Y después la que sí te recuerdo muy presente, porque creo que fue la primera vez que vi pelotas del Mundial acá, fue la del Mundial de Francia 98, que también valía en un ojo de la cara.
Ah, sí, la Tricolore.
Esa estaba muy linda porque era como el mismo espíritu de la Etrusco de los Mundiales anteriores, pero un poco reversionado y con los colores de la bandera francesa.
Está perfecto.
Tenía como una magia, ¿no? Sí. Decís, la ves y decís, esta es la pelota de un Mundial.
Y con la canción de Mundial que iba la misma... Fue de los mejores, me parece.
Sí, con Ricky Martin.
No, pero Ricky Martin, pero la canción está la Copa de la Vida. Y bueno, vamos a ver por dónde depara. Pero la estructura tiene un núcleo CRT. Que no, vayamos a saber qué vale. Significa. Me parece que es la parte del core. Aporta velocidad, precisión y consistencia, mantener la máxima forma, aire, precisión. Y después.
Yo no sé si te están vendiendo una computadora o una pelota o una computadora.
Sí, no, es tremendo.
Núcleo CRT.
No, núcleo CRT. Y después tiene una cosa que se llama.
Cuatro discos rígidos.
Speed Shield. Que decís, ¿qué es esto? Se trata de una piel de poliuretano texturizado con una forma de 20 paneles. Esto que vos dijiste. Los paneles triangulares, que tiene como objetivo, atento, mejorar la precisión, la estabilidad y la rotación del aire. O sea, vos parate la pelota, se te fue, se la llevó el delantero y te metió el gol, faltaba 2 minutos. No, no fue tu culpa. Fue culpa de la pelota.
De al. ¿Cómo
era? Del Speed Shield. El Speed Shield no anda muy bien. Y después lo otro que sí me llama.
Si la engominás un poco esa pelota directamente. O sea, no la puedes ni tocar.
Y no, claro, te da cosas.
Ya de por sí es súper acelerada.
No, parece que va a estar rapidísimo.
Claro, dejate ponerle a hacer una bilardeada y ponerle un poquito de vaselina ahí.
La pelota. Mojar la cancha.
Claro, claro. O sea, agarrás y tipo le pones.
No la ves.
Agarrar un tiro libre. Te guardas un poco de vaselina en el short. Cuando vas a patear un tiro libre, del lado
le que no
vas
toque, a patear,
le das una refregada así de vaselina. Cosa que el arquero cuando la va a agarrar.
No, olvidate.
A chequearlo.
Un tiro libre de los supercampeones.
Tienes que revisar en el bar a ver cuánta vaselina le pusiste.
No, claro. No, imagínate un Venancio Ramos tirándole un limón. Vuela la pelota. Entonces, lo otro que tiene que me llamó la atención, no sé si habéis escuchado vos, que tiene un sensor de movimiento en el interior de la pelota.
Que... Para el. Bueno, eso es para el famoso ojo de halcón.
Exacto. Tiene ese chip que. Le va a permitir rastrear cada toque del juego y permitirá colocar el sensor de movimiento. Perdón. Y después la empresa Adidas dice que se trata de un sensor de movimiento de la unidad de medición inercial, anda a buscarla, de 500 Hz dentro de la pelota, que permitirá la recuperación de datos de movimiento de la pelota muy precisos y la transmisión a los oficiales de video del partido, en caso de que haya alguna duda.
Obviamente viene con una cámara la pelota.
No,
como para que puedas ver, hay un canal que te transmite siendo la pelota vos.
Es todo menos una pelota, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, y vamos a ver con qué depara. A priori me parece hipertecnologizado todo, ¿no?
Claro.
Y me preocupa la defensa uruguaya, la velocidad de la pelota. Son dos cosas que me están preocupando.
Imagínate lo que va a hacer esa pelota, la pelota del Mundial 2030, cuando juega un partido en el Méndez Piana.
No, claro. La bajan con un dron.
Más sencilla.
Sí, claro. Y después tengo algunas pelotas de los mundiales, algunos mundiales, no todos, pero algunos nombres que me parece que te vas a acordar. La Tango.
Sí, legendaria.
Legendaria. Que tuvo sus 32 paneles poligonales, el diseño creaba la ilusión de que había 12 círculos. Se llamó así por el baile típico Río de la Plata, por supuesto. Después la Cuestra del Mundial 94, ¿vos te acordás?
No.
¿Estados Unidos?
La voy a googlear acá si la vemos.
Decorada junto. Basándose en la historia aeroespacial estadounidense.
Claro, pero igual, viste que vos la ves es un poco las pelotas es como que no cambiaban demasiado, o sea,
le ponían como el diseño, claro, cambiaba.
La Tango 78, ¿no? Que se usó, fue como que marcó una época, que era ese diseño que generaba como círculos blancos y esos paneles que le dan con mucho dinamismo. Y durante varios mundiales fue como la misma estructura que fue cambiando.
Sí.
Porque estaba la del mundial 86, por ejemplo, era básicamente eso, pero con diseños aztecas. La del mundial 90, claro, era eso, pero con diseños etruscos. Y esta del 94 que vos estás contando es básicamente la misma idea, pero con, sí, un toque espacial.
Y después acá hay una que dicen que cambió una época, yo no me acuerdo, la tengo acá anotadita, pero la Febernova del, sí, Mundial 2002.
La Febernova, mirá, la tengo muy presente porque además de que fue el
gol de Darío Rodríguez.
Claro, el primer mundial que vi de Uruguay jugando, por ejemplo, el Winning Eleven 2002. Te estoy hablando PlayStation 1, ¿no? Ya venía la pelota y era como que se destacaba mucho. La habían hecho como hasta muy grande. Era,
claro,
llegaba hasta la rodilla la pelota a los jugadores para que vieras el diseño particular de la Fibernova.
Bueno, esa pelota fue criticada como el balón por ser uno de los más livianos de la historia. Demasiado liviano. Y después, bueno, la Jaulani. Lo que dicen de la Jaulani, yo no quiero decirlo porque nos saca un poco de mérito. Pero fue elegido como el peor balón de la historia del fútbol.
¿No será mucho?
Criticado por todos los arqueros por ser resbaladizo y con trayectoria imprevisible. ¿Menos quién? Sí, Fernando Muslera.
Ah.
¡Vamos!
A ese le resbaló la del 2018.
La Telstar. El balón del último mundial fue creado tributo al balón de México del 70. Pues con embalaje reciclable y tenía un chip de transmisión también de datos de proximidad. Y después la otra, la Brazuca del Mundial de Brasil, ¿te acordás?
Sí.
Esa claro, era medio una onda parecida a la Jaulani.
Esa estaba medio como para jugar en la playa.
Sí. Era
brasilero.
Por primera vez el nombre lo pusieron los hinchas en su votación online. No, espectacular. El Mundial da para todo. Da para todo. Y yo el otro día estaba sacando cuenta, estamos muy cerquita.
Sí, sí.
¿Eh?
Creo que faltan menos de 40 días, ¿no? 39, 38 días.
Estamos ahí.
Impresionante.
Y bueno, no, yo no noto mucha conversa sobre el Mundial, ¿vos sí?
Y bueno, lo que pasa es que hay grandes eventos, ¿no? En paralelo que están corriendo, como la Copa Uruguay.
Sí, claro. Sí. La situación política del país, y social, sí, claro.
Pasamos al Mundial de Rusia, pasaportes rusos.
No.
Cosas que pasan.
No, bravo. Y el Mundial de Qatar, a mí me parece, no sé a vos, pero tiene como un halo ahí de...
¿De turbidad?
Sí. Que no es infundado, ¿no?
No, en absoluto.
Está comprobado. Pero aparte de eso, no sé qué tanto nos genera la atracción del lugar, ¿no? Porque Qatar está como muy lejos de nuestra cultura, ¿no? Como... Y tenemos como la idea capaz básica de... Nada, gente jeques con mucha plata que construyen todo lo que se les ocurre.
Sí.
¿No? Tiene como esa historia.
Ah, absolutamente.
Que le quita un poco de romanticismo al fútbol.
Lo sentimos como algo muy alejado de nuestra sensibilidad.
Lo voy a decir en palabras de un amigo que me dijo una vuelta. Este Mundial de Qatar es el Mundial del Plástico.
Sí.
Duro lo que estás diciendo, pero te entiendo. Y no sé, creo que pasa un poco eso. Hoy escuché, no sé si es verdad, que los vuelos internos para la gente que va a estar en el Mundial y en los aledaños de las sedes van a ser gratis. Los aéreos.
Claro. Sí, es que en realidad, bueno, es como también una forma, supongo, de agilizar los traslados, ¿no?
Y también porque escuché como que muchos de los alojamientos en el centro mismo no hay nada. Entonces, en otros emiratos van a estar la posibilidad de tener alojamiento, pero tienen que facilitarle el transporte.
Y si no, que empiecen a seguir construyendo islas artificiales. Ya que...
¿Qué les cuesta? No le cuesta nada.
Sí, en 40 días te armaste una isla artificial.
No, está bien. Y después lo otro que a mí me genera como curiosidad y ya me voy del lugar, pero sí la selección uruguaya, ver cuándo va a estar esa lista de 26 y qué nos depara.
Falta poquito.
Porque los partidos no los pudimos compartir porque estamos en diferentes circunstancias, no sabía el programa, contra Irán y contra Canadá generaron cosas distintas, ¿no?
Sí,
y es lo último antes de acá contra Corea del Sur, el 24 de noviembre.
Sí, sí, este es un mundial muy atípico por varias circunstancias, las que ya hablamos, pero también por esto de las fechas, cómo va a agarrar a los jugadores en el medio de una temporada, nula preparación previa, nula.
Sí.
Es un fin de semana, están jugando por las ligas y al siguiente arranca el mundial.
La Copa Uruguay no, ahí ya. Bueno.
No, eso sí, no sé, termina, no sé, todo.
¿Termina?
Termina todo. Sí, bueno, salvo que pase alguna típica de fútbol uruguayo. le hace suspensión por, no sé, cualquier cosa que puede ocurrir. En teoría debería terminar toda la competencia así. Así está programada, al menos.
Claro.
Y, ¿te confirmo?
Sí.
Que clasificó la luz.
Mira
que
terminó
bien. 3-2 el partido. Así que.
Clasificó.
Se me iba a cagar la cédula.
Semifinal contra Peñarol.
Iba a decir la luz Tacurú.
No, la luz. Ah,
ahora solo la luz, Fútbol Club. Como casi que. Primer plato antes de hacer su debut en primera división. Va a tener estas semifinales contra Peñarol.
Divino.
Espectacular.
Claro que sí. Y bueno, nos vamos. Nos vamos con esta noticia. Y les agradecemos la compañía. Y nos estamos viendo la semana que viene. Ya seguramente con nuestro compañero Sebastián Cittadini de vuelta aquí en los micrófonos de la Uni Radio.
Exacto. Nos reencontramos dentro de una semana para hacer Zona Mixta. Chau, chau.
Chau, chau.
Y no puedo más. Las piernas me pesan y me empiezo a sofocar. Me hace reír, llorar, amar y odiar. No importa dónde estés, ahí yo voy a estar. El sol calienta los motores y me invita a pasear. La euforia constante y la voz que se va. Sigo siendo un preso en libertad de esta pasión. No pierdo tiempo en eso, me voy, llego tarde al tablón. Si te encuentro que sea en algún lugar mirándonos, de corazón te voy a cantar. Oh, oh, oh. Vamos a aguantar la que venga y que alentar. Estamos locos por la redonda.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.